till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia, tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, Marta Cirecocha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Imanol Zubero.
Buenos días.
Y Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Buenos días.
Sí. Muy bien. A los oyentes les invito a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, que conste que estábamos aquí porque comentando una cosa porque me habían hecho una insinuación, es que lo estoy viendo de frente además. Y comprendo además que nosotros somos un medio de comunicación que vive de la publicidad y mucha de la publicidad tiene que ver con el Black Friday. Es que son épocas que vienen. Pero no sé, este tipo de... Esto del consumismo, apostar por el consumismo de esta manera, no me deja buen cuerpo. Pero bueno,
no, a mí me deja fatal.
Yo, a ver, que yo comprendo que algunos negocios depositan en esto todas sus esperanzas, pero no sé. Yo antes pensaba solamente en las rebajas de Navidad.
No, a mí me deja un cuerpo fatal, o sea, porque eso es, no sé, excitar unos determinados tipos de comportamientos y desatar unas...
Y que además esto va en contra muchas veces del comercio local y pequeño, ¿eh? Por cierto, eso es otra cosa que digo, pero bueno. No, que sí, no te voy a quedar...
Ah, no, 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 que me parece que es eso, ¿no? Y que lo que hace es anestesiar en otra multiplicidad de actitudes que podían ser fundamentales en la vida, ¿no? A mí me saca de quicio. Y no te quiero decir nada lo de las calabacitas esas naranjas.
Ya, bueno. ¿Nos podemos revelar ante el consumismo o no?
Bueno.
Revelar, sí, otra cosa es que nos hagan caso.
Efectivamente. Luego lo que tú comentabas de que, además, las tiendas o los comercios que normalmente lo hacen son las multinacionales. O sea, el pequeño comercio no suele hacer o ponerse con estas fechas del Black Friday así precisamente porque no apuestan normalmente por este consumismo, ¿no? Y tiendas o marcas que... Por ejemplo, en el mundo textil estoy hablando ahora mismo, ¿vale? De que hacen producción en española con material de aquí, con una producción muy pequeñita que a veces sacan solo tres prendas, tres bolsos o lo que sea, tampoco apuestan por Black Friday precisamente por el consumismo que supone, ¿no? Que al final lo que estaba comentando, que nos anestesia de algún modo. Entonces, pues claro, ¿quién es el que está... por el Black Friday, Inditex, todo este tipo de marcas, ¿no? Yo creo que demuestra lo que es.
Imanol.
Bueno, pero no nos obligan, ¿no?
No, esa es la ventaja.
Joder, es una ventaja de una democracia, que no te obliga.
Bueno, no solo de una democracia, sino de una cierta autonomía personal. Entonces, bueno, pues Black Friday, pues muy bien, ¿no? Pero ya está, pues muy bien.
Lo que pasa es que te bombardean.
Y al final, pero no es lo mismo que te bombardeen con eso que te bombardeen en Gaza. Quiero decir que es que,
sí,
que lo sé, ya se hará. Vale. No, lo digo porque es verdad que a veces decimos, no, es que nos manipulan y nos anestesian. Y yo siempre digo, a mí solamente me anestesiaron una vez porque me pilló un coche y me rompió una pierna. Y yo no me enteré de que me anestesiaban. Si me entero de que me anestesian, puedo decir, pues no me anestesias. Y si me entero de que me manipulan, pues no me manipules. Cuando nos manipulan es porque no sabemos. O sea, yo de verdad, yo creo que no nos manipulan tanto. Nos dejamos manipular porque nos va bien. Entonces, bueno, pues ya está. Black Friday, pues ya está. O sea, ¿te imaginas que hay un Black Friday y no vamos nadie? Pues lo quitarán. Entonces, pues igual sería un buen día para decir, pues mira, hoy no. O sea, o eso, o voy a... Que me hace falta no sé qué, pues vete a copiar y coge una camisa que ya está producida y que no vas a gastar más dinero. No sé. O sea, yo de verdad, yo creo que generamos discursos, no digo aquí, que todas compartimos lo mismo, pero es verdad, o sea, no hay nada más fácil que acabar con el Black Friday. Que es no participar en él. Pero es como con todo. Todo es vuestro, que no participemos.
Sí, pero hoy veremos las calles.
No, lo sé. Y unas colas del copón y gente que se engaña a sí misma diciendo, porque se engaña a sí misma, no es que la engañe nadie. Dicen, no, es que no sé qué, he visto un chollo y tal y cual. Escuchaba en la radio esta mañana mientras desayunaba. Había una señora con mucha sabiduría por detrás, decía, sí, no sé qué, no sé cuántos. Y he visto que hay una cosa que nos 10 euros menos. Es que luego nos gastamos 20 euros en un café y al final... Pues sí, pues, o sea, es la actitud, ¿no? La actitud. Bueno, pues nada, ya está.
Bueno, sí, yo con eso de... Siempre cuento una anécdota que conocí de joven en una gasolinera, que la gente, cuando se anunciaban las subidas de precios de la gasolina, se formaban colas, pero colas kilométricas para entrar en la gasolinera.
Y habías gastado todo lo que...
No, con el motor encendido.
Era con el motor encendido en una cola kilométrica y encima luego llegabas, y que en aquella época se estilaba, que en la gasolinera se había bar. Llegabas, echabas gasolina, te parabas en el bar a tomar un café y una copa o lo que fue.
Claro, contigo, porque habías esperado.
Porque habías estado esperando muchísimo tiempo y tenías que ir al servicio. Y dices, bueno, vale. Bueno, pues eso sí, eso nos pasa mucho, David. Nos pasa mucho. Bueno, por cierto, que has mencionado, es que voy a lanzarte las noticias malas hoy porque hay muchas, lo siento. Ya lo siento, pero claro, has mencionado Gaza. Por cierto, hay una visita de Pedro Sánchez, que ha estado allí, ha estado precisamente... pues entrevistándose con Mahmoud Abbas, entrevistándose con Netanyahu, visitando uno de los kibbutz que fue atacado por Hamas. Ahora mismo acaba de iniciarse un alto el fuego, no voy a decir una tregua, porque las treguas tienen otros complementos y esto da más la sensación de que, bueno, vamos a parar un poco durante 4 días, pero esto no tiene visos de que va a finalizar, ni mucho menos. Es un intercambio ahora de prisioneros y de secuestrados y poco más, ¿eh? No vamos a contarnos más. Bueno, no sé qué decir en torno a este caso, salvo que hay una salvajada y una catástrofe humana que es impresionante. Es impresionante lo que ahora sucede, y el problema está que los reproches internacionales que se le hacen a Netanyahu son pocos y escasos. Ayer le hizo uno Pedro Sánchez, me pareció que en lo que le dijo estuvo bien, lo que pasa que ya sé que hay gente que quiere que se dé un paso más allá, ¿no? Pero es que en ninguna comunidad internacional, nadie, ningún país sí, pero... está ahora mismo, salvo alguno muy contado, está dando pasos de esas características.
Pero los reproches son.
Sí, sí.
No, y si no se, reproches, y si no sí, se sí. traducen en algún tipo de comportamientos o no. de... O de, o
no
de
le van a poner sanciones de, como a Vladimir Putin.
O de estrategias, no, pues entonces eso, pues bien.
No, no le van a poner sanciones como
ya
a Putin.
Ya dicen que nos pusieron no, los oídos menos. Uno enfrente del otro, ¿no? Para sí. que te entre por uno y te salga por el otro. Y bueno, decir que tiene que haber dos, la solución, dos estados, sí, sí, pero a ver que ver cómo presionáis para que eso sea verdad, ¿no? Porque con decirlo queda muy bonito, pero...
Sí, pues no sé, Naciones Unidas ya lo dejó dicho, no tiene que haber dos estados, Israel tiene derecho a existir como sociedad, como nación. Aunque es paradójico, ¿no? Porque que durante muchísimo tiempo el pueblo judío ha sido un pueblo sin estado y ha vivido así. De hecho, la mayoría seguramente en este momento de los judíos están fuera de Israel. Pero bueno, tiene derecho a un estado, y eso es una consecuencia del holocausto que no podemos olvidar. Hay unas raíces muy profundas en el pánico que tienen las personas de Israel a desaparecer, porque efectivamente se las quiso hacer desaparecer. Entonces, vivimos en un mundo estatocéntrico, el Estado parece que es la única garantía para que una sociedad, una cultura, una comunidad pueda tener futuro, y bueno, pues al final tiene que tener derecho a un Estado. Pero también los palestinos están en el mismo derecho. Entonces, la solución era dos Estados. Es verdad que yo siempre he pensado que dos Estados en un espacio, dos Estados además, con dos comunidades tan enfrentadas, porque no es como, no estamos hablando de Bélgica, dos estados, dos naciones tan enfrentadas en un territorio tan pequeño y tan sometido a estrés, pues, demográfico, hídrico, ecológico, etcétera, pues tienen dificultades, porque yo siempre he dicho que cuando un pueblo está junto a otro pueblo puede más o menos convivir, cuando esos pueblos se ven como naciones es como si se metieran testosterona, empiezan de pronto a muscular y empiezan a rozarse. Si se piensan como estados, entonces ya prácticamente se empujan, pero bueno, es la solución que decidió la comunidad internacional y habría que ir en esa dirección. Hubo un intento de lo que se llamaba un estado binacional, o sea, un solo estado para dos, con dos naciones, y hubo muchos movimientos importantes en Israel en esa dirección, de muchos grupos en Israel, pero bueno, yo creo que la única solución sería dos estados. Y ahí, efectivamente, como decía Fernando, tiene que haber una toma de postura muy firme de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, pero sobre todo en este caso de Estados Unidos. Si Estados Unidos dijera esto se acabó y tenéis que tal, pues se acabaría, pero como no va a decirlo, pues...
Claro, lo que pasa es que eso se ha ido pudriendo poco a poco. Yo me acuerdo muchas veces de la famosa película aquella, Éxodo, ¿os acordáis? ¿No?
Sí. Uh-huh. Paul Newman.
¿Eh?
Paul Newman.
¿Paul Newman era?
Sí, sí.
Paul Newman,
sí.
No me acuerdo. Claro. Pero eso, ¿cómo ha ido derivando aquello que en un momento determinado había una cierta convivencia, ¿no? Y cómo unos fueron arrebatando territorio a los otros, quitándoles terrenos, quitándoles espacios. Y bueno, ahora estoy leyendo una novela que es Jerusalén, que es de, hoy va, de un periodista, de, que es el corresponsal de TV ahora que sale en la tele.
Ahí estarán.
Ahí estarán.
¿Sí? ¿Eh?
Sí, pues que va contando un poco cómo Jerusalén ha ido cambiando y apoderándose unos y expulsando a otros y tal, ¿no? Una cosa curiosa que dices, claro, ahí hay mucha llaga y hay mucha herida que va a ser muy difícil de sanar y de curar, ¿no?
Nada, subrayar lo que habéis comentado y respecto a Pedro Sánchez, pues, a ver, desde mi opinión, yo creo que va un poco tarde, pero efectivamente se comentaba que bueno, que por lo menos algo le ha dicho a Netanyahu, ¿no? Bueno, pero es que lo que decía Fernando, que muy bien por decir, pero claro, luego hay que hacer y desde Naciones Unidas a nivel internacional también es que no se está poniendo ningún tipo de sanción ni tampoco presión, por así decirlo. Entonces, a ver en qué queda estos 4 días, a ver qué pasa. Y nada, yo creo que hay que volver a remarcar y volver a decir e insistir que lo que se está haciendo es un genocidio contra los palestinos. Y hay que repetirlo una y otra vez y recordarlo.
Y decir que Pedro Sánchez no ha ido a título de presidente del gobierno español, sino que es de la Unión Europea, ¿no?
Pero de todas formas, yo creo, ojalá me equivoque, ¿no? Yo creo muy, o sea, considero muy improbable que si efectivamente se respetan estos 4 días de tregua o lo que sea, se vuelva a la situación anterior.
No, yo también creo que algo cambiará.
Es muy improbable, creo que es un punto de inflexión. O sea, creo que sí, yo creo que es un punto de inflexión. Yo creo que Israel ha vuelto a demostrar, no hacía falta porque ya lo demostró, lo ha demostrado en todas las confrontaciones que ha tenido con el mundo árabe, que tiene una capacidad de destrucción brutal, que además, a pesar de que efectivamente en Israel hay muchos movimientos por la paz, muchos movimientos por la convivencia, pero bueno, al final hay una fuerza enorme de los sectores más ultras del pueblo, de la comunidad judía, que van a apoyar a quien quiera, efectivamente, cometer incluso un genocidio con los palestinos y las palestinas, y por tanto, bueno, eso lo ha demostrado otra vez, hacía tiempo que seguramente se nos había medio olvidado, pero bueno, ya recordemos a Sharon, en fin. Y yo creo que ha demostrado lo que quería demostrar. Ha entrado hasta el mismo corazón de Hamas. Creo que seguramente le ha dado un golpe terrible en términos de costes humanos y costes de material y esto. Y a mí me cuesta, o quiero creer que esto supone un punto de inflexión y que probablemente haya una presencia del ejército israelí en Gaza durante un tiempo, pero yo creo que no van a volver a la
situación. Pero por lo que dicen además, la presión interna que hay para que esto se pare debe ser bastante fuerte, ¿no? El otro día vi un reportaje, no sé qué era, los problemas que están teniendo, porque claro, están llevando cantidad de gente al ejército y sacándole fuera, y entonces están encontrando, primero, con qué cantidad de empresas se han encontrado que se les han marchado, gente joven que estaba trabajando en puestos importantes, que se los han llevado a la guerra. Y luego que, por otra parte, han prohibido la entrada de los palestinos en la zona suya. Y entonces, claro, que hay cantidad de empresas que se encuentran sin mano de obra, porque la mano de obra más directa eran fundamentalmente palestinos, y entonces como no les dejan pasar, o sea, se están encontrando, sacar una, no sé si viste, era una empresa que se dedicaba a cosas
de ventanas
y cosas de estas, de cristales y claro, que los judíos decían que ellos que eso no trabajaban, que eso para eso estaban los palestinos, pero no les dejaban entrar, la empresa cerrada, ¿no? Y esas presiones económicas internas me imagino que también estarán influyendo, a pesar de que los ultraortodoxos sigan.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero de entrada lo que hay es una carnicería, y eso se puede decir así, porque es una barbaridad lo que está haciendo, en este caso, Israel, porque todo el mundo está diciendo el derecho a la defensa. Yo entiendo la defensa siempre cuando a uno te atacan, la reacción inmediata que tienes, pero no una defensa en diferido y que siga bombardeando al cabo de un montón de semanas, además territorio civil, ¿no? O población civil. Pues esto es una, pero bueno, no es la primera vez, y a mí, digamos que en lo que yo he estado viendo de este conflicto, lo he intentado seguir, lo que he podido, pues luego es que Israel ha entrado en un comportamiento de, que ya lo había hecho, de deshumanización del, no ya de Hamás, sino del palestino, y eso me temo que a ellos mismos les tendría que hacer recordar lo que pasó en la historia. ¿No? Tú deshumanizas a una persona para luego convertirla en una cosa y que te igual matarla que no matarla, que barrerla del mapa. y eso es algo peligroso.
La estrategia de violencia contra la población civil no la ha inventado desgraciadamente Israel.
No.
Ni jamás. O sea, los bombardeos de los aliados en Dresde, en ciudades de Alemania, para arrasarlas, fueron así. Hiroshima y Nagasaki fue eso. O sea, que realmente Guernica fue eso. O sea, que es que no nos damos cuenta de que no aprendemos. Por supuesto, no aprendemos nunca. O sea, no aprendemos. Y quien lo hace encuentra justificaciones siempre para hacerlo. Dice, es un mal menor, ¿no? En nombre de un bien mayor. Pero efectivamente, ¿no? Todo el mundo decimos, jolín, pues con todo lo que ha sufrido el pueblo de la comunidad judía, pues debería... Pues no va a aprender. Pues no aprendemos.
No, sí aprendemos. Aprendemos a hacer lo mismo.
Bueno,
como ya tenemos...
Hacerlo mejor, ¿no?
Sí, y hacerlo mejor.
A sofisticarlo un poco más, sí. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descuentos nunca vistos en Óptica Lázaro. Hasta el 30 de noviembre, Black Friday en Óptica Lázaro. Monturas para graduar de temporada hasta con el 15% de descuento y lentes de contacto progresivas o monofocales con el 20%. Para que veas el Black Friday mucho mejor. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com. Tu socio en comunicaciones empresariales.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Ramón Izquierra. Diseños exclusivos. Confecciones únicas a medida en su taller artesanal. Servicio de limpieza, cámara de conservación y transformación de prendas antiguas. Ramón Izquierra. A la vanguardia de las tendencias europeas que presentamos en las pasarelas de Bilbao. Ramón Izquierra Peletería. Calidad en el trabajo.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Horra, horra, gure olentzero.
Recuerda que ya puedes pasarte por la emisora para adquirir la lotería de Navidad de Radio Popular, La Emoción del Bacalao. Son participaciones de 5 euros y la recaudación va íntegra para Spanovas. Es un plan perfecto. Espabila, porque esta vez seguro que toca.
Toca, toca, toca.
Iker, cuéntanos, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Pues están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88. Bueno, hablaban del Black Friday, que habéis empezado la tertulia por ese tema. El Black Friday es como la amnistía. A mí me interesa llegar a fin de mes y tener una buena sanidad. Por otro lado, el viernes es para no comprar y nos dejamos manipular mucho. También nos dicen, sí, pero en un territorio pequeño, como es aquel de Israel, no puede acoger a todos los judíos del mundo y tampoco que ellos quieran tener 5 hijos cada familia. Hablan también más mensajes en torno al Black Friday y Egunon, podrían poner los alimentos también en Black Friday, es decir, con descuentos. Pues mira, es una decisión buena que podrían tomar grandes superficies. También nos dicen, por lo menos un presidente le ha dicho al israelita lo que piensa mucha gente. También nos dicen que es muy posible que Israel haya exterminado a miles de militantes de Hamás, pero con esta carnicería también está creando en un futuro muchos miles de nuevos militantes de Hamás. Es decir, que puede tener ese efecto rebote. Y también nos dice otro oyente que como conspiranoico no se cree que la actuación de Hamás no estuviera provocada por Israel para conseguir lo que está sucediendo y resituarse. Sus halcones políticos y militares en su estrategia de adquirir todo el territorio de Gaza podrían haberlo provocado. Y también nos dicen, por otro lado, como que no han... está en camino de ser presidente del Banco Central de Noruega, Stoltenberg. Rasmussen, fichado como ejecutivo de Goldman Sachs. Curioso cómo la banca está aliada con la OTAN.
Bueno, pues esto es lo que... A mí no me sorprende nada, ¿eh? Aquí la gente se alía. Los del poder siempre están aliados entre ellos. Bueno, voy a llevaros a otro asunto que tampoco es buena noticia. Ya lo siento, Imanol, no tengo buenas noticias. No tengo buenas. Es que... Y luego me cabreo mucho. Me cabreo con los jueces que salen a manifestarse delante de la puerta de los juzgados, aunque tengan todo el derecho como personas, pero creen que... están cometiendo el mismo error que denuncian, a la inversa. Y luego tenemos un tema, que es mañana, por ejemplo, por aquello de las referencias, es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Vuelven a salir los datos son terribles, que haya 5.500 mujeres ahora mismo que necesiten protección en Euskadi, hoy, protección en Euskadi, pues dice muy poco de la sociedad que estamos y que tenemos y que generamos. Que resulta que nos encontremos con que cerca de 20% de los chavales consideren que, oye, pues golpear o ponerse así con una mujer pues tampoco es violencia de género, o que no la reconozcan como tal, que se hayan dejado influir pues por esos mensajes negacionistas. A mí todo esto me tiene muy perplejo. ¿Qué queréis que os diga? Tiene muy perplejo y me tiene muy preocupado, además. Tiene muy preocupado. Porque ayer estábamos hablando también de esto y hay quien decía que formación, pero es que esto no es de los centros escolares, esto va mucho más lejos, esto va de las familias y de cómo interiorizamos y cómo lanzamos los mensajes cada uno de nosotros.
Yo, como suponía que hoy íbamos a hablar de esto, he traído unos datos para leer, ¿vale? Porque creo que son importantes. A nivel del Estado español, desde 2004, 1.237 mujeres asesinadas.
Sí.
52 en lo que van de año. El 40% habían denunciado. Y 65.000 llamadas al teléfono de atención. Y después he traído relevantes a Vizcaya, que desde 2004 70 mujeres han sido asesinadas en Vizcaya y 50.000 agresiones registradas. Y de esas, de todo esto en lo que va de año, solo 1.688 víctimas contabilizadas en temas de violencia contra las mujeres, de las cuales 1.237 son entre pareja y expareja. 268 son violencia intrafamiliar, pues padres, hermanos, lo que sea, y 165 de violencia sexual. O sea, yo creo que los datos son muy reveladores de lo que sucede y encima estos datos solo son la punta del iceberg, porque la violencia contra las mujeres es estructural, va mucho más allá de los asesinatos, que normalmente es lo que se cuenta y lo que se narra a nivel de medios de comunicación. Y yo creo que es importante recordar que salgamos a las calles mañana, que no es un día precisamente para celebrar, sino todo lo contrario, es para condenar, para recordar una y otra vez que la violencia contra las mujeres es precisamente por el hecho de ser mujeres, es decir, la violencia tiene género. Y bueno, ya no sé si queréis aportar algo más, pero es que yo creo que los datos pues demuestran un poco la realidad, ¿no? De que es algo estructural, de que no es algo que se solucione con simple formación, que también es muy importante. Yo creo que es un cambio paradigmático increíble, o sea, que hay que hacer un cambio radical y que precisamente el feminismo, de los movimientos feministas, etcétera, es precisamente lo que nos ayuda a poder realizar este cambio.
Yo me preguntaba esta mañana, me hacía una pregunta y me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué un hombre mata a una mujer?
A ver, pero estábamos hablando al principio de la tertulia del peso que tiene el capitalismo sobre nuestras vidas, que nos hace consumir contra nuestra voluntad en el Black Friday y tal, ¿no? Estoy ironizando. En la línea de lo que decía Marta, o sea, como nos olvidemos y nos olvidamos todo el rato de que el patriarcado es la estructura de dominación y privilegio más antigua y más potente en nuestras sociedades, o sea, el capitalismo no tiene más de 300 años en nuestra historia y la influencia que tiene es terrible. Antes que el capitalismo estaba el colonialismo, que tiene bastantes siglos más, pero es que antes que todo eso estaba el patriarcado, que según algunas antropólogas pues empieza en el 5000 a.C. Es una estructura de dominación y privilegio que nos ha constituido como personas, como sociedades. Y está operando todo el rato. Y opera efectivamente, como decía Marta, en los asesinatos, que son atroces, pero opera en la...
El día a día.
En este momento hay una mujer en Vizcaya que está con protección policial porque su pareja, que es este que le robó la pistola a una ertzaina, pues está por ahí libre ahora, pero la pistola no está. Y no sé por qué razón, quién ha fallado, han fallado todos, o hemos fallado todas, pues este tipo está libre, con cargos, pero libre. Su pareja está siendo protegida por la Ertzaintza y este tío está por ahí y hay una pistola desaparecida. Y eso es terrible, o sea, la situación esa es terrible. Pero eso pasa en los casos de violencia extrema, pero eso pasa en los domicilios, pero eso pasa en los tribunales. Hay infinidad de violencia institucional, pero eso pasa en los centros de trabajo. O sea, eso pasa todos los días, es cotidiano, no es extraordinario la violencia contra las mujeres, ¿no? Y como decía Marta, mañana tendremos la ocasión de llenar las calles pues protestando contra las formas más extremas de patriarcado. Pero, por ejemplo, el lunes, día 30, a las 6 de la tarde, en frente de la Diputación, pues un grupo de mujeres supervivientes de violencia machista, de violencia institucional, madres protectoras, que es la red de resistencia contra el falso síndrome de alienación parental, se van a concentrar a las 6 ante la Diputación. Llevan haciéndolo todos los últimos lunes de mes, desde hace ya bastante tiempo. Se juntan muy poquitas, pues podríamos estar también allí. Y el 30 es la huelga feminista. Pues también participemos. O sea, es que es... O sea, podemos acabar con el capitalismo, podemos acabar con el colonialismo. Y seguiría estando el patriarcado ahí, generando desigualdades, opresiones y privilegios. Yo creo que tenemos que asumirlo.
Sí, no es una realidad. Es una realidad que la desigualdad estructural es lo que está detrás, eso es evidente, ¿no?
No, y lo del patriarcado, que es que ayer, hablando con esta japonesa que había estado en el sínodo, comentaba, y conecta con esto, ¿no?, que en un momento determinado, en alguna de las mesas, se habló de la posibilidad de que las mujeres fuesen diáconos. Pero claro, en África, la respuesta de África era terriblemente contradictoria, o terriblemente contraria. ¿Por qué? Porque si una mujer da luz a un hijo, durante 40 días es impura. Y si da luz a una hija, dura 80 días, es impura esa mujer. Entonces esa mujer no le puedes dar un cargo de responsabilidad porque cada 2x3 puede estar impura, ¿no? Y eso está ahí marcado a fuego, ¿no? Y eso es que a veces lo decimos, pero aquí no ha estado tan lejano, ¿eh? Vosotros sois unos chiquillos y no os acordáis. Pero yo me acuerdo perfectamente cuando íbamos en verano a Orozco, que es donde yo lo veía, como de cuando en cuando iba a San Andramar y a misa y decían, no, hoy empezamos más tarde. ¿Por qué? Y dice, no, porque viene una madre a purificarse. Dices, ¿qué es esto? Entonces era que una mujer de Orozco que había tenido una criatura, ese día iba con la criatura a la puerta de la iglesia, salía el cura, le bendecía, le hacía no sé qué, encendían una vela y entonces podía entrar a la iglesia. Pero eso... Y esa estructura en mucha gente, que es una estructura patriarcal. Y está ahí, que nos ha marcado. Marta me mira con una cara como diciendo...
Pero eso
ha sido hace 50 años. Uh-huh. Y en algunos sitios todavía se mantiene un poco, ¿no? Y en algunas zonas de África esto está clavado a fuego, ¿no?
Yo no... O sea, referenciando a lo que ha dicho Fernando, yo no creo que las violencias contra las mujeres sean distintas, sino que se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora mismo todo lo que está pasando con el tema de la ciberviolencia, que sobre todo se está enfocando en temas de menores, todo lo que está pasando en Donosti con el grupo de chat de menores. Pero lo que está pasando a nivel de ciberviolencia por ejemplo, por ponerlo, ¿no? Un poco de lo que estaba comentando Fernando, ¿no? De que antes pasaba esto y ahora. Yo creo que se van transformando. Hay la ciberviolencia, por ejemplo, rescata cuestiones que son de violencias anteriores, por así decirlo, ¿no? Porque sigue reproduciendo los sesgos de género, sigue reproduciendo ese maltrato hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, de controlar las redes sociales, de controlar el WhatsApp, de controlar todo este tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues va transformando un poco el cómo se va ejerciendo este tipo de violencias. Yo creo que, bueno, lo que estaba comentando también Imanol, de que al final el patriarcado lo que supone es un privilegio de los hombres frente a las mujeres y les posiciona en una situación de ventaja, pero en absolutamente todo, incluso cuando estábamos hablando de deshumanizar precisamente de Israel hacia el pueblo palestino, la violencia contra las mujeres también implica deshumanizar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, ese es el punto de partida por la que un hombre violenta, agrede, etcétera, a una mujer, porque la deshumaniza por completo. No entiende que seamos personas. Y yo creo que ahí también parte, bueno, lo que es el día de mañana, ¿no? Precisamente porque se basa en condenar las violencias hacia las mujeres. Que yo creo que el punto de partida es ese, entender que se nos deshumaniza por completo. En cualquier ámbito de la vida, en cualquiera.
Mira, yo hay un elemento, perdón, Manuel, hay un elemento que acabas de mencionar antes y yo es una espina que tengo clavada desde hace muchísimo tiempo. Esta mujer que ahora mismo está siendo protegida por la Ertzaintza, en el caso este del individuo que había robado la pistola, está protegida porque está amenazada, ¿no? Hay un contexto de amenaza hacia ella.
Claro.
Sí, sí.
Pero es que conocemos al agresor. ¿Por qué razón el agresor está libre de polvo y paja y ella tiene que ir acompañada, protegida o vigilada? No me acaba de entrar en la cabeza por qué no se le pone esa policía al agresor y no a la víctima. No acabo de entenderlo. No lo entiendo.
Sí, pero bueno, es la forma en que estamos operando siempre en este caso y en otros también, que al final es la mujer violentada, amenazada, la que pierde libertad, pierde autonomía, pierde intimidad y en cambio los agresores pues no. Pero bueno, un poco en la línea de lo que decía Marta, ¿no? Ese privilegio. Y yo creo que lo malo es que esa cosificación de las mujeres, esa subalternización, ese decir, vale, sois diferentes de nosotros y además diferentes en inferior y tal, cuando en los casos más extremos, cualquier varón con dos dedos de frente, que en principio somos la mayoría, diríamos, no, pero nosotros no llegaríamos a esos extremos de violentar, de matar, yeah, de no sé qué. Pero no es suficiente, porque es que el día a día de las mujeres en sociedades patriarcales está sometido a la diferencia, a la inferiorización y a situaciones que los varones ni soñamos, ¿no? Ayer justamente en la universidad, en el programa de doctorado de sociología que me toca coordinar ahora, asistimos a un curso muy bonito de una profesora de la Pompeu Fabra, María Rodó Zárate, que ha desarrollado una herramienta que se llama Relief Maps, que es una forma de ver cuándo estamos confortables o estamos incómodas en situaciones en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de una metodología sencilla, por otra parte, cualitativa, donde tú vas diciendo en qué momentos te encuentras bien o mal, en casa, en la calle, no sé qué, no sé cuántos, qué sientes, ¿no?, cuando vas en la calle y tal. Y tú puedes hacer tu propio mapa de comodidad o incomodidad durante el día a día o en la vida, ¿no? Yo, que soy un varón adulto, blanco, con formación, de clase media alta y tal y igual, me salía todo plano, yo estaba conforme, o sea, yo estaba cómodo en todo. O sea, yo soy un horror en ese sentido. O sea, yo en la calle, en el trabajo, en casa, tal, yo estaba cómodo siempre, sentía reconocimiento, alegría, tranquilidad, paz, no sé qué, no sé cuántos. Cuando las compañeras que estaban haciendo el curso o las alumnas conmigo decían, pues en la calle, según a qué horas, siento miedo, siento no sé qué. Les salían, no eran líneas planas de estar, yo estoy más o menos bien todo el rato. No, aquí estoy muy mal y aquí no sé qué y aquí no sé cuántos. Cuando tú ves eso, pues te das cuenta de que no hace falta que hagamos nada nosotros. La propia sociedad está actuando de tal manera que las mujeres están siempre en situación de inferioridad, de miedo, de precaución. O sea, esto lo planteo en clase muchas veces, ¿no? Les pregunto a los alumnos sobre todo. ¿Creéis que la igualdad, somos muy iguales y tal? Y digo, ¿cuánto tiempo has dedicado a pensar en la ropa que te ibas a poner al salir de casa? Y digo, nada. Y vienen con unos pelos, no sé qué, con una sudadera toda sucia y tal y cual. ¿Y cuánto tiempo has pensado en a qué hora ibas a volver y por dónde? Pues nada. O sea, son cosas tan tan nimias como esas, pero que tienen consecuencias.
Hombre, que tienen consecuencias. Aquí los autobuses tienen parada especial para las mujeres por una razón. Porque se sienten amenazadas y tienen miedo.
Sí, sí.
Es así. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la 8, en los accesos a San Mamés, se cortarán los túneles de Santa Ana desde Montevideo hacia Donostia, el de Altamira y el túnel de Ventazarra Sur, desde el domingo 26 de noviembre hasta el viernes 1 de diciembre, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Nacional 634, en Yurreta, se va a realizar un corte total de la carretera desde el lunes 27 al jueves 30, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya denontzat.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía Black Friday hasta el 25 de noviembre. Diamantes, alianzas, relojes de prestigio, precios especiales en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Con regalos que brillan en el Black Friday. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri y en Instagram Roaldo Joyeros Bichiteguía.
En Movex Clinics trabajamos para que tu proceso de neurorehabilitación en ictus, lesión medular, posoperatorio y enfermedades neurodegenerativas tenga los mejores resultados. Movex, el camino más corto en el edificio Albia, número 2. Infórmate en el 613-00-4436. MovexBilbao.com.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la DIA organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web dia.eus.
Todos somos la DIA.
Con la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, si eres víctima de violencia de género, Lanbide también te facilita alejarte de tu agresor. Te garantizamos independencia económica y un proceso de inclusión. Infórmate en Lanbide. Nosotros te acompañaremos en la solicitud de tu prestación. www.lanbide.euskadi.eus. Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues Iker, creo que tenemos muchos comentarios, ¿verdad?
Sí, siguen llegando muchos mensajes. Que tengan cuidado las mujeres con el machismo feminista contra ellas también existe.
Bueno,
no, eso no,
no estoy de acuerdo. Pero bueno.
No creo que la violencia contra las mujeres sea cosa de formación. La formación se da en las escuelas, la educación se da en casa. Volvemos a los mandamientos de la falange femenina. No solo ha vuelto la ultraderecha a las calles, también la violencia contra ellas. También nos llega por aquí otro mensaje. Hace 50 años, familiares mías, nacidas en Bilbao, iban a purificarse a Begoña. Eso sí, en un acto privado, pero éramos cuatro. Uh-huh. Hablo con otras familias y les pasa parecido con sus hijos, porque nos cuenta una experiencia. Las familias hacemos lo que podemos. Mi hijo de 17 años... De pequeño reconocía perfectamente los mensajes machistas, los homófobos, los racistas y ahora solo es antirracista. El machismo y la homofobia ya le dan igual. O si me apuras es un machito al uso. Hablamos mucho con él y con datos, pero lo de fuera es más poderoso. Pues mira, el contraste, ¿no? De eso opiniones es, de muchos...
Pero es muy importante, ¿eh? Que las familias sean conscientes de ello y que lo reconozcan y que lo trabajen. Eso yo creo que tiene mucho valor ese mensaje, ¿eh?
Por otro lado, si todas esas mujeres asesinadas serían víctimas de independentistas catalanes o vascos, los jueces serían más contundentes. Meití te solía decir, el soberano es cosa de hombres, pegar a las mujeres no. La educación empieza en casa. También nos dicen con que los autobuses se puedan bajar las chicas y los chicos no, se fomenta la desigualdad. Y eso es lo primero en que se fijará un chaval de 10 años. Todo esto es lo que nos está llegando al 688-88-7788.
Bueno, yo decía lo del autobús simplemente para que veamos la necesidad, ¿no? La necesidad de ese tipo de cosas y para que veamos que los comportamientos no son iguales. Yo como Imanol, yo voy por la calle, yo vengo aquí a esta emisora a las 5 menos cuarto de la mañana Y claro, por la calle no tengo ningún miedo especial y demás, pero sí que veo que cuando vienen chicas, vienen en grupo.
Yo voy a contar una anécdota que me pasó hace, no sé, menos de 3 semanas, por ahí. Yo me he cambiado de casa, entonces ahora tengo que hacer otro recorrido para ir al trabajo, ¿eh? No estoy hablando de la noche. Y eran como las 8:15 de la mañana, 8:20 por ahí. Bajaba justo el autobús y ya sabéis que a las mañanas pues están los transportistas de los bares que llevan la comida, lo que sea, las tiendas, lo que sea, ¿no? Bueno, pues me empezó a gritar unas cosas que yo me asusté. Y me cambié de acera, el semáforo de la furgoneta se ponía en rojo, con lo que me pasé a la otra manzana y llegué al trabajo casi llorando porque son las 8:20 de la mañana y no me apetece tener que estar así. Porque yo cuando llegué a mi casa le decía a mi pareja, le decía, ¿y si pasa siempre ese transportista a esas horas? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿No? Y esto pasa todos los días. Es que no es algo que me haya pasado a mí de casualidad. Uy, que no, es que pasa todos los días. Siempre vivimos cosas así. Y no es cuestión de solo de las noches. Es que a las 8:20 de la mañana, cuando estoy yendo a trabajar, tengo que aguantar ese tipo de cosas. Yo y todas las mujeres.
Es que fíjate, es terrible eso. Esa experiencia es terrible. O sea, tener que empezar así el día...
Porque encima... te hacen cambiar, ¿no? O sea, la que se plantea el cambiar el recorrido soy yo.
Sí, sí, lo que dices, o sea, yo ha habido mañanas también, o tardes, no sé lo que sea la noche, que a veces te das cuenta, ¿no? Yo me he dado cuenta varias veces últimamente que vas por la calle, por una acera en la que no hay mucha gente, y va adelante una mujer, una chica,
sí, y va atenta.
Y mira. Y yo muchas veces he dicho, yo me voy para atrás, porque sin darte cuenta estás presionando. Y yo, lejos de mi intención, pero te das cuenta.
Sí, esa sensación,
claro,
por ejemplo.
Eso yo no tengo. O sea, yo eso yo no tengo. Yo no miro.
Yo cuando os he dicho que cuando vengo por la mañana vengo solo, claro, yo vengo de mi casa a trabajar, vengo a mi trabajo, vengo andando, no hay ningún problema. La mayoría cuando vienen chicas suelen venir en grupo, pero alguna vez que ha venido alguna chica y que me la cruzo, yo procuro hacer un gesto como de. Que me separo más, porque sé que empieza... No está cómoda ella.
Estamos en alerta
yo
constante.
Yo sí, pero ella no está cómoda. No está cómoda, ¿no?
La experiencia que ha contado Marta es terrible.
No, esa experiencia es... Yo creo que sí, y además es sintomática de lo que ocurre en esta... Por desgracia, en esta sociedad. Y Manuel Zubero, Marta Azquer de Cocha y Fernando Allende, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada. Y mañana, pues bueno, si cumplamos...
Y el lunes y el 30.
Y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. O sea, que cumplamos con todo.
¿Y el 30 qué has dicho? ¿Qué
es? No, es que el 30 feminista. Es una huelga feminista, no. Sí. Así que dejamos ahora el tiempo de noticias con Juanma Jubera y luego tenemos a Agustín Herrán con Asuntos Exteriores. Buen fin de semana. Agur.
Agur.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.